El presente y el futuro de la energía lo escuchas aquí. Bienvenidos al podcast del Summit Transformación Energética de El Mercurio. Conduce Carla Fuentes.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Transformación Energética. Para los que no nos hayan escuchado todavía, ya tenemos 8 capítulos anteriores con algunos de los protagonistas de la industria de la energía en nuestro país. Y en este capítulo número 9, nuestra invitada es Catalina Cuevas. Ella es la gerente de servicios de cambio climático y sostenibilidad de EY. Hola Catalina, ¿cómo estás?
Hola Carla, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
Muy bien también. Y para todos los que nos están escuchando, que quieren saber un poco más sobre quién es Catalina, vamos ahora a escucharlo en voz de Agustín Pérez.
Catalina Cuevas ha dedicado su carrera al desarrollo de soluciones de negocios sostenibles con énfasis en descarbonización, energías renovables no convencionales e e-fuels en el sector energético. Como parte de la sexta generación de Women in Energy del World Energy Council, ha apoyado la diversidad y el liderazgo femenino en la industria energética a nivel internacional.
Muchas gracias, Agustín, por esos datos sobre Catalina. Y ahora que sabemos más sobre quién es Catalina Cuevas, vamos a partir esta conversación preguntándote por un concepto que han estado usando harto ustedes, referencia al tema energético, que es el trilema energético. ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué es lo que involucra y lo que implica este concepto del trilema energético?
Bueno, Carla, lo primero es entender que este es un término acuñado por el Consejo Mundial de Energía, WEC, por sus siglas en inglés, que busca una manera de entender cómo podemos llevar a cabo transiciones energéticas de la manera más justa posible. Y esto se trabaja en una triada, o un trilema, que es cómo equilibramos la seguridad, la equidad y la sostenibilidad. La seguridad energética hace referencia, o más bien, hacía referencia porque se han ido ampliando ambos, los tres conceptos, desde la disponibilidad de la oferta, los recursos escasos, cómo accedíamos, y ahora con toda la disrupción como un nuevo normal a partir del COVID, pasando por los aspectos geopolíticos, se ha abordado más desde la demanda. Por ejemplo, lo que hizo la Unión Europea al querer dejar de depender o dejar de importar desde Rusia cuando ocurrió la invasión. Eso es un nuevo ámbito de la seguridad energética, ¿ya? Y eso nos habla de nuevas amenazas que son asimétricas y que pueden ir desde, no sé, amenazando infraestructura física y digital. Esa es una de ellas. La segunda es la equidad. La equidad que en su origen se hacía referencia a cuán accesible y asequible era la energía para las personas. Ahora se ha ampliado a dimensiones como la salud, la educación, la igualdad. Por ejemplo, las transmisiones, las líneas de transmisión y la transmisión de la energía puede ser tanto un elemento de seguridad energética como de crear cuellos de botellas para una equidad energética. Entonces, esta interdependencia se va viendo a través del trilema. Y por último, la sostenibilidad, que en su inicio se entendía como aspectos de mitigación al cambio climático o de emisiones, y hoy por hoy ya estamos hablando de adaptación, incluso resiliencia dinámica. Es decir, cómo nos adaptamos a este nuevo normal que está ocurriendo, que incluye eventos climáticos extremos que no podemos predecir, que incluye una resistencia por parte de las comunidades, que incluye más baja disponibilidad de recursos. Por lo tanto, lo que plantea este trilema energético es que las transiciones energéticas van más allá de la sustitución de combustibles, que hay una interdependencia compleja de los distintos elementos que la conjugan y que esto va a tener efectos mucho más allá del sector energético.
Oye, Catalina, hay hartos conceptos involucrados en este macro concepto, ¿verdad?, que es el trilema energético. Y más que enfocarme o profundizar en cada uno de ellos, me surge la duda de, ok, esta forma de ver la transición energética, que como dices tú, va más allá solo del cambio del tipo de combustible, ¿verdad? Uh-huh. Esto, la idea es instalarlo como un concepto y con ciertas aristas que se tiene que hacer cargo ¿quién? ¿La empresa o que es transversal también a los gobiernos, al mundo privado, público? En el fondo, ¿qué se hace con este nuevo mapa que entrega el trilema energético?
Bueno, se tiene que ponderar en todas las decisiones tanto de las empresas como de los gobiernos. ¿Ya? Es una guía o un marco de cómo tenemos que ir tomando decisiones. Por ejemplo, hay casos de éxito que te demuestran que no es necesario poner subsidios al 100% para lograr una verdadera transición, sino que modelos mixtos que pongan en el diseño de la política pública el equilibrio entre seguridad, sostenibilidad y equidad.
O sea, es una manera de proponer al, no sé, al mundo, digamos, a todos los actores, cuál tiene que ser la mirada al hablar de la transición y la transformación energética.
Sí, es un cambio de paradigma. Así como con la circularidad estábamos cambiando de lo lineal a lo circular, esto viene a proponer una nueva manera de hacer las cosas en cuanto a transición.
¿Y qué tan acuñado o qué tan ya como en la práctica se está aplicando, o es algo relativamente nuevo que todavía hay que empezar a instalarlo más?
No, yo te diría que se ha instalado bastante, sobre todo en el norte global, como se llama, los países más desarrollados, te diría.
¿Y en Chile esto es más nuevo, esta mirada?
Yo creo que es más nueva. Si bien lideramos dentro del ranking, estamos segundos a nivel latinoamericano.
Aún ¿De qué queda, ranking?
Del ranking, porque el Consejo Mundial de Energía no solo te entrega estas directrices, sino que ha hecho rankings de los países en cuanto a sus dimensiones del trilema energético. ¿Cómo están, por ejemplo, en la dimensión de seguridad, de equidad? ¿Qué les falta? ¿Cuáles son los casos de éxito? ¿Quiénes lideran por región? Y Chile destaca como el segundo en la región por, sobre todo, su gobernanza y sus estándares de sostenibilidad. Pero, obviamente, hay ciertos retos que se tienen que trabajar.
Oye, y en este contexto, Catalina, ¿hay ejemplos o modelos internacionales que sea interesante para Chile mirar, que estén haciendo, que sean buenos ejemplos, que estén haciendo las cosas bien, con buenos resultados? O también por el contrario, quizás modelos que hay que mirar por lo que no hay que hacer.
Sí, yo quiero irme por el lado positivo, porque creo que es importante ver cómo ciertas innovaciones en los modelos se van dando de la manera adecuada. Uno de ellos es Dinamarca. Dinamarca ha marcado pauta en su transición energética. Es uno de los países con menor intensidad de emisiones de la OCDE, pero así todo se ha puesto la soga al cuello de ser carbono neutral al 2045. Y está apostando para ello la licitación más grande de su historia en energía eólica con 6 gigawatts, pero bajo un modelo bien innovador. No utilizan subsidios, por ejemplo. Ellos buscaron un consorcio en el cual el Estado es dueño, y por lo tanto las personas, del 20% de esos parques, de cada uno de esos parques, y el resto en el fondo los operadores lo pagan a través de un consorcio anual por utilización y explotación.
Interesante un modelo, pero también inmediatamente tiendo a pensar que qué tan replicable es algo así en nuestro país, que son, digamos, que tiene condiciones de todo tipo, económicas, socioculturales, históricas, qué sé yo, como muy distintas. Entonces, tú dices que es un modelo al que países como Chile o desde América Latina se podría llegar a implementar algo así, o lo vemos como un ejemplo de que bueno que esté pasando eso y ver otras formas en las que se puede avanzar así desde Chile.
Yo creo que eventualmente se puede implementar. No lo veo, no me cierro la idea, porque creo que todo debe ser ajustado a la realidad local. Evidentemente que no puede ser de la misma manera que lo está implementando Dinamarca, porque ellos lo crearon, lo customizaron a su realidad. Nosotros podemos tomar ciertas ideas, ciertas buenas prácticas, y eso se hace. De hecho, nosotros colaboramos con Dinamarca, tenemos acuerdos por lo mismo, en hidrógeno verde, en cómo vamos a optimizar los procesos. Y bueno, además de el tema eólico, ellos están marcando pauta en las inversiones en captura y almacenamiento de carbono, que eso ya es otro nivel en cuanto a cómo vamos a mitigar nuestras emisiones. Y han puesto $24 billones en eso.
¿Y cómo está Chile en este camino? Cuando me parece aún más lejano, pero me quedé pegada con lo de Dinamarca, como sin subsidios, cuando yo creo que en Chile hoy día el tema energético y hablar de energía es casi que sinónimo de hablar de subsidios. Entonces se me hace como incluso un poco más lejano. Entonces, ¿cómo está hoy día Chile en este panorama? Ya algo nos adelantaste sobre la realidad, al menos en América Latina o en la región, pero quizás también hay ejemplos interesantes que tengamos en Chile que se puedan seguir masificando o explotando.
Sí, mira, Chile destaca en el panorama global de las energías renovables y la transición energética en general. No solo porque tenemos todas las condiciones naturales y hemos potenciado también esta industria, sino porque además hay una gobernanza, como te había comentado, marcos regulatorios, estándares de sostenibilidad que nos llevan a ser un socio estratégico para países como Alemania, como Dinamarca, ¿ya? Tanto desde que nosotros vamos a importar, cómo vamos a generar capacidades o vamos a generar acciones conjuntas. Que eso es también algo que hace Dinamarca, buscar alianzas, y Alemania también como un caso de éxito. Chile está bien posicionado, pero creo que estamos en un momento, en un clivaje, o que tenemos que pivotar hacia aprovechar el momento, hacia agilizar trámites, hacia realmente hacernos cargo de los retos que esta agenda de descarbonización acelerada y este crecimiento frenético de las renovables ha generado, en el fondo, nos ha permitido observar de nuestro sistema. ¿Con eso qué quiero decir? Actualizar infraestructura, automatizar, digitalizar, realmente utilizar sistemas como, por ejemplo, los de almacenamiento, apostar por esos sistemas de almacenamiento para evitar, para equilibrar la oferta y la demanda, evitar vertimientos y, obviamente, la volatilidad de precios.
¿Las tecnologías están para hacer todo eso?
Sí.
¿O todavía falta, a lo mejor, desarrollar o importar algunas tecnologías?
O sea, la tecnología, como todo en este mundo, es hiperdinámico. Por lo tanto, ahora están las tecnologías, se puede. ¿Van a seguir optimizándose? Claro que sí. ¿Van a seguir bajando los costos? Claro que sí. Pero la invitación es a invertir ahora en innovar, traer esas tecnologías, en innovar, pero traerlas también a desarrollarse acá. Porque una cosa que nos falta a Chile es la capacidad interna. Nosotros tenemos que tener programas de desarrollo, programas educativos, programas de entrenamiento en esta línea para toda la cadena de valor que implique esta transición energética.
¿Tú crees que es prioridad para las empresas esto?
¿La educación o la capacitación?
O sea, como todo este desarrollo que estamos hablando, que se necesita para poder agilizar, para poder llegar a lo mejor y acercarnos a ciertos modelos de lo que queremos hacer, hoy día es una prioridad, porque para las empresas de la industria energética, sospecho que sí, va a ser todos los capítulos o episodios anteriores que hemos hablado en este podcast, Transformación Energética, apuntan a que sí, pero ¿cuál es la mirada como desde tuya? Pero ¿cuál es la mirada tuya, quizás como Catalina, y también desde Iguay, qué es lo que han visto también como en la industria, no solo de la energía, sino que también a lo mejor en otras?
Se está apostando fuertemente por la transición energética. Sí, ¿por qué? Porque es la manera más costo eficiente y las posibilidades que existen ahora de lograr la carbono neutralidad. Ahora, yo te diría que nuestra cultura como país en general nunca ha sido de innovar. Destinamos muy poco presupuesto a la innovación y nos gusta estar mirando afuera y traer de afuera.
Sí, no somos un país early adopter.
Para nada, porque nos gusta mitigar el riesgo o transferirlo antes de nosotros adoptarlo. Y eso va con nuestra idiosincrasia. Pero siento que las empresas, y sobre todo Chile, hoy por hoy está viendo el valor de realmente arriesgarse y construir acá. Por eso estamos haciendo acuerdos con la Unión Europea de instalar centros o la misma, no sé, Universidad de Magallanes, que está desarrollando capacidades para el hidrógeno verde, porque vemos el valor. Las mismas alianzas con Alemania para poder utilizar sus patentes que están allá, sus patentes tecnológicas acá. Son modelos que nos van a inspirar y yo creo que se va a ir adoptando. Espero que no muy tarde.
Oye, me quiero tomar una cosa que dijiste. ¿Cómo ves tú el desarrollo de la industria del hidrógeno verde? Hace varias semanas hubo como, no sé si una polémica, pero en los medios se veía un debate interesante ahí en torno a si es que es una industria que realmente sea efectiva, si es que se está generando no una burbuja, falsas expectativas. ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
Mi mirada es que el hidrógeno vivió un momentum importante.
¿Vivió?
Sí, que creo...
pasado, cuando,
no, pero no quiere decir que no lo esté ahora. O sea, como el que cuando estaba la cresta la ola, digamos, en los años 2020, 2021, 2022, era impresionante cómo se estaba moviendo todo. Pero llegó un punto medio muerto con las crisis, con la inflación, en donde es el huevo o la gallina. La oferta está esperando a que la demanda le quiera comprar para ellos poder generar la industria. Entonces, si es que no hay un movimiento de alguna de las partes, claramente se puede seguir estancando. No quiero decir que esté estancada. Yo creo en esta industria, creo que tiene un potencial tremendo, Chile especialmente, pero es una industria de un alto costo de implementación, es una industria que es nueva y por lo tanto requiere muchos más componentes para catalizarla. Entre ellos, no sé, efectivamente subsidio o beneficio tributario, que es lo que está esperando el comprador, ¿no? Y requiere también un nuevo relacionamiento con el territorio y las comunidades, que es otro tema no menor, y obviamente agilizar los trámites, como todos sabemos.
Catalina, en los últimos minutos me gustaría preguntarte por algo específico, porque te he escuchado hablar de un ejemplo súper concreto y específico que tiene que ver con, por ejemplo, cómo avanzar en la transición energética. Está el tema de la electromovilidad, ¿verdad? Hay muchas fichas puestas, pero sabemos que la industria y el transporte es la que puede ayudar mucho a mitigar y reducir las emisiones. Pero ahí también hay algunas, no sé si trabas, decirlo por alguna manera, y se genera algo súper interesante en torno al ejemplo, por ejemplo, de la duración y el tema de las baterías. ¿Si me puedes comentar un poco eso?
Sí, claro. Bueno, como tú mencionaste, los vehículos eléctricos se proyectan en crecimiento no lineal, pero sí se espera ser masivo. Hay algunos elementos que, obviamente, algunos cuellos de botella. Uno de esos relacionado con las baterías, ¿ya? Porque las baterías tienen una duración de alrededor de 10 a 20 años. Después de eso pueden ocurrir tres cosas. O se reciclan los componentes, el litio, el cobalto, el manganeso, y se vuelven a utilizar para una otra batería. Se puede reutilizar las celdas en el fondo con un almacenamiento en otro elemento, o se descartan. Y hoy estamos viendo que ya hay 11 millones de toneladas que se están descartando en base a las baterías. Pero al mismo tiempo necesitamos ese descarte para poder incentivar la industria del reciclaje. Tú hablaste de una paradoja. Efectivamente, estamos innovando tanto en mejorar la vida útil de las baterías que estamos llegando a un punto en que no vamos a tener materia prima para poder reciclar. Entonces, volvemos al tema, el huevo o la gallina. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas paradojas. También hay regulaciones que están limitando la industria del reciclaje. O sea, la están potenciando, y otras que la están limitando, no sé, al catalogarla, por ejemplo, de material peligroso. Entonces, hay ciertos elementos que hay que ver de una manera más sistémica, y por eso te hablaba de la interdependencia compleja, que es parte de este trilema, de cómo realmente vamos a diseñar las cosas para que puedan tener una vida útil mucho más larga y reutilizarse y revalorizarse continuamente. Y ese es el propósito de la economía circular. Entonces, la circularidad de batería yo creo que va a ser un tema no menor para la transición energética, un tema clave que Chile va a tener que mirar con fuerza, porque si estamos reciclando el litio de las baterías, ¿cómo nos va a dejar a nosotros en la oportunidad de realmente contribuir a esta transición energética? ¿Por qué no lo integramos desde ya y empezamos nosotros a mover esta aguja?
Vamos a dejar este tema ahí pendiente, quizás para retomarlo en algún otro capítulo. Y ya estamos terminando ya este episodio de nuestro podcast Transformación Energética. Te agradecemos mucho, Catalina Cuevas, gerente de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY, por acompañarnos en este capítulo.
Muchas gracias, Carla, por la invitación. Nos vemos.
Que estén muy bien. Chao, chao.
Esto fue Transformación Energética. Recuerda que puedes encontrar más capítulos sobre energía y sostenibilidad en Spotify, emol.com y elmercurio.com.